Vamos a ver, vamos a hablar de una cosa muy interesante, porque la última vez que estuvo aquí Reyes Aramón ya nos adelantó que estaba a punto de sacar un libro de sus experiencias personales en el mundo de la comunicación deportiva. Muchas gracias, me está haciendo entrega. Este eres tú, ¿eh?
Guapote, ¿eh?
Cuando jugabas al fútbol.
Sí, señor. Sí, señor, como diría
como el micrófono, otro, sí, en la como el micrófono en la mano jugando al fútbol, ¿eh?
Es que esa foto dice mucho, porque esto es en un campo de fútbol en Guanare. Guanare es la capital del estado portuguesa, que es uno de los estados más importantes de Venezuela. Es el granero de Venezuela. Y me invitaron a jugar un partido de fútbol. Ahí yo tendría 37, 38 años. Me invitaron a jugar un partido de fútbol.
¿Ya tenías bigote?
Toda la vida. Yo nunca he sabido lo que es afectar el bigote. Porque desde que salieron cuatro pelos, así lo dejé. Y ahí va, bueno, lo he recortado. Ha estado más largo, más corto, pero siempre con bigote. Y decía, una compañía de seguros de Caracas, Seguros Lara, yo no jugaba con ellos, yo jugaba en un nivel un poquito superior, me invitaron a jugar un partido con ellos en Acarigua, y en Acarigua no, en Guanare. Lo que pasa es que Acarigua también es estado portugués, es el granero de Venezuela. Y me acuerdo que el partido era un domingo al mediodía y yo no podía, y el equipo viajaba en autobús el sábado anterior y yo no podía porque tenía transmisión en Venezolana Televisión, en el Canal 8, transmisión de fútbol. Y me dijeron, no hay problema porque de La Carlota, que es un aeropuerto que está enclavado en Caracas, dentro de la misma Caracas, la avioneta, la compañía, va a salir con el presidente que quiere estar allá presente y tú puedes venir con nosotros. Y bueno, así sí. Y cuando llego allá me he visto futbolista para reforzar porque tenía muchos amigos en ese equipo. Y me dijeron, no, pero es que Radio Guanare va a transmitir el partido y queremos que lo transmitas tú. Le dije, no, porque yo vine aquí a jugar fútbol. Yo no vine a transmitir, yo vine a jugar. Y me obligaron a transmitir el primer tiempo. Y lo
vestido
curioso,
de futbolista.
Vestido de futbolista, porque claro, porque en la segunda parte yo tenía que entrar al ruedo. Y lo simpático es que se ve que estoy montado en una lata de refrescos. Para estar un poquito alto.
Ya que el césped no había... está un poco alto, ¿eh? El césped está un poco alto.
Bueno, eso es lo que se llama en Venezuela el gamelote. Lo que está fuera del campo de fútbol. Gamelote, ¿no? Los hierbajos esos. Y con un micrófono en la mano transmitiendo un partido de fútbol para que se vea que uno como profesional tiene que transmitir de donde sea. Yo he transmitido en el Bernabéu, yo he transmitido desde el Camp Nou, yo he transmitido desde el Estadio de Francia, yo he transmitido desde Marsella, desde Nantes, en Caracas del Estadio Olímpico, he transmitido de muchos países y también he transmitido ahí con un micrófono en la mano. O sea, que es mi pasión, el fútbol, vestido futbolista, y el micrófono de los medios de comunicación.
Pues el título dice mucho también.
Y déjame comentarte una cosa, jugué el segundo tiempo y marqué el único gol del partido.
Que encima de hablar jugabas bien al fútbol.
Bueno, no era estrella ni mucho menos, pero se me daba algo bien.
Pero la vida de Reyes Álamo está resumida aquí. Comenta a Reyes Álamo, sí. Toda la vida comentando, toda la vida retransmitiendo deporte. Uh-huh. ¿Cuántos años en concreto?
Bueno, yo nací en El Hierro. Y a los 14 años y medio me llevaron a Venezuela, en el 65. Yo nací en El Hierro en enero del 51, acabo de cumplir 73 años.
Cuando tú te fuiste a Venezuela, nacía yo nací en el 65.
Bueno, pues ese año me fui yo a Venezuela ya con, ya mocito, 14 años
con
y
la
medio.
Comunión hecha.
Sí, no, claro, y con cuarto y reválida. ¿Te acuerdas cómo era el bachillerato entonces, no?
Yo estudié hasta cuarto de primaria, después ya estudié EGB y BUP, pero en mi época cuando empecé estaba el bachillerato primaria y después el bachillerato.
Pues yo fui con cuarto superior y reválida, que lo estudié en El Hierro. Es más, la reválida la presentábamos aquí en Tenerife.
Reválida era un examen de selectividad que pasabas o no pasabas, no te ponían nota, así, ¿aprobabas o no? Para entrar en el bachillerato superior.
Y en la reválida de cuarto eran tres apartados, ciencia, literatura y la otra parte de la religión o algo de eso. Y si no pasabas, no entrabas a quinto. No. La reválida era como un examen resumen de los cuatro primeros años del bachillerato. Y después te hacías quinto, sexto y reválida de sexto.
Que para los jovencitos, cuarto de bachillerato era como octavo de EGB o como segundo de ESO actual.
Yo ya me pierdo.
Sí, yo tengo que ir haciendo las composiciones porque yo he pasado por todas esas etapas.
Yo lo que sé es que a los 17 años ya había terminado el bachillerato español porque al llegar a Venezuela estudié en el colegio español, el Diego Losada. Mm. Acuérdate que en aquella época había una inmigración a Venezuela de ir y volver. Y entonces los españoles residentes en Venezuela metían a sus hijos a estudiar, a que terminara el bachillerato español con la idea de volver a España. Lo que pasa es que yo me quedé allá. Y la prueba es que en mi colegio, el Diego Losada, que estaba en la Avenida México de Caracas, mucho venezolano que esté viendo este programa sabrá, creo que estoy diciendo cierto, éramos unos 30 estudiantes. y había 27 gallegos, un andaluz, un venezolano, que el padre había sido diplomático aquí en España y estaba terminando bachillerato español, era morenito, y yo, el canario, el único canario era yo, por eso me llamaban el isleño.
Y por eso a los españoles se les llama gallego, porque mayoritariamente había gallego.
Es más, a mí en Venezuela me llamaban isleño o gallego, dependiendo de... En Argentina todos los españoles son gallegos, todos. Pero lo cierto es que allá estudié y después ingresé en la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, estudié comunicación social y siempre pensando en el fútbol. Jugaba, yo llegué a jugar un nivel más o menos primera categoría del Estado Miranda y también Distrito Federal, no era estrella, repito, pero se me daba bien eso de hacer goles y lo pasaba bien. Y después ingresé en el año 77 en Venezolana Televisión, que es el equivalente aquí en España a Televisión Española, el canal del Estado. Y ahí fue donde se empezó a sembrar el fútbol en Venezuela. Y yo comencé con una transmisión el 17 de diciembre del 77 de un partido Barcelona, no, Burgos-Barcelona, porque fue en Burgos, en el plantío. ¿Y sabes quién marcó el único gol del partido? ¿Te acuerdas de Juanito?
Juanito, el que jugó después en el Real Madrid.
Claro. Ese era del Burgos.
Que empezó en el Burgos.
Y en el Barcelona estaba Johan Cruyff y todo. Y el Burgos ganó 1-0 con gol de Juanito. Ese fue mi primer partido, 17 de diciembre de 1977. Pero el fútbol español se pasaba, a veces sí, a veces no, pero el fútbol italiano sí. Y entonces ingresé en las transmisiones los domingos en la mañana en el fútbol italiano, con un locutor venezolano, narrador, abogado él, pero además narrador de fútbol, llamado Turi Agüero, de Mérida. Mérida es el estado, los estados andinos de Venezuela, ¿no? Y Turi Agüero como, lleva la pelota, pasa, dispara, gol. Cuando aquí en España se marcaba en aquella época, aquí en España, en la radio, en los medios de comunicación, se marcaba un gol y decían, gol de España. No importara que fuera el gol que te daba la clasificación al Mundial, gol de España, señores.
Éramos muy serios.
Sí, muy serios. Hoy en día ya se perdieron las composturas. Influenciados por las transmisiones de América. ¿Te acuerdas uno que hubo aquí famoso en la SER, que era un latinoamericano, ¿cómo se llamaba él?
Que cantaba
Del Mar.
Héctor Del Mar.
Ese fue el que impuso en España.
Que cantaba el gol, ¡oh!, hasta que se asfixiaba.
Como se hacía en América. Y a raíz de él salieron aquí los Manolos Lamas y todos estos. Vamos a estar claros. El actual estilo de transmisión de la radio en España, de cantar el gol como te lo cantan, viene de Latinoamérica. Y Turi Agüero era uno de los especialistas. Y él narra gol. Y cuando ya se quedaba sin aire, decía, comenta Reyes Álamo.
Y de ahí viene el
y
nombre.
Y ese comenta Reyes Álamo,
el nombre del
dio
libro.
Origen al libro, que yo cuando escribí el libro, el original, porque yo el primer libro, este mismo, lo escribí en el año 2014, en Venezuela. Lo edité en Venezuela. Y la edición completa se agotó en tiempo récord. Y hubo mucha gente que me dijo que se había quedado sin el libro y que no lo habían conseguido. Y me dicen, ¿por qué no lo vuelves a hacer? Y dije, bueno, vamos a hacerlo otra vez. Me decidí a ello, pero ampliándolo.
Lo has reescrito.
Lo he reescrito. Prácticamente, el que ya tiene la edición de 2014 se va a encontrar muchas cosas repetidas porque, y lo aclaro perfectamente. Lo que pasa es que entremezclo muchas anécdotas que en aquel momento se me olvidaron. Y muchas experiencias que he tenido de 2014 para acá, en mi vida aquí en Canarias. Ahí he hecho mis cuentos de mis viajes en moto a la península, a Portugal, y uno también es motero, ¿no? Y quiero aclarar a la gente que ya tiene mi libro anterior, que en este lo que hago es ampliar el 100 páginas y con muchas nuevas fotografías, el mismo. Pero no es aquello de, bueno, y ahora aquí vamos a ver lo que... No, yo entremezclé. Y así obligo a leerlo desde el principio. El que ya lo leyó y se da la cuenta, no, esto ya lo había leído, pero esto no.
¿Echas de menos el mundo del comentario deportivo?
No. Bueno, es que yo sigo haciendo mi programa de deportivo lunes, miércoles y viernes para una radio de Caracas, otra radio del estado Zulia, en Ciudad Ojeda, y una radio de Chile.
Pero o sea, no retransmites partidos.
No, eso no. Y yo creo que ya la garganta no me daría. No daría. Aunque yo no fui nunca el gritón de las transmisiones. El Turi Agüero y Pedro Sarra, que eran mis compañeros en el Canal 8, sí, ellos gritaban. Más tarde estuvo uno que se llamaba Paco Barrera, que está ahora en Houston. Turi y Pedro ya fallecieron. Paco Barrera no, ese es más joven que yo, inclusive. Y ellos eran los que gritaban, ¡lleva la pelota! ¡Ah! ¡Comenta Reyes Álamo! Y yo bajaba un poquito el nivel, aunque dándole emoción tampoco, porque si tú tienes un compañero que está transmitiendo arriba y te da el pase a ti, tú no puedes entrar en plan fúnebre. Bueno, hemos visto un... No. ¡Sí, magnífico gol! Pero no soy... No era él el que estropeaba la garganta, que terminaba el partido prácticamente afónico.
Bueno, anécdotas miles, pero ¿todas son en primera persona o también cuentas historias de las situaciones que tú vivías?
Bueno, de todo. O sea, generalmente la mayoría de las anécdotas son en primera persona, pero también anécdotas de mis compañeros, pero vividas por mí personalmente.
Que no te las han contado, vaya.
Bueno, hay un par de ellas que sí me contaron. Por ejemplo, Turi Agüero me echaba siempre el cuento de que él de joven, en la ciudad de Mérida, transmitió una carrera de ciclismo. Él siendo un estudiante, 18, 19 años, ¿no? Una carrera de ciclismo, y dice que a la raya de partida llegaron todos aquellos ciclistas con su gorrita que se ponían entonces para arriba, tipo Bahamontes o Polidor, ¿te acuerdas, no? Sus buenas mallas, tremendas bicicletas.
Antes no había casco, ni había gafas.
No, pero
era la gorrita con la visera.
Con la visera para arriba, bien guapotes y tal. Y en la línea de partida se ha presentado un panadero con una bicicleta de esas que te llevaba delante una cesta para repartir el pan. Y lo miraban así como raro. El tipo hasta llevaba su chaqueta de tabonero. Y arranca la vuelta ciclista, y lo que no contaban los extraordinarios ciclistas con sus bicicletas de no sé cuántos miles de bolívares es que aquel panadero subía todos los días esas cuestas con una cesta delante con 50 kilos de pan, y en esa época y en ese momento en la carrera no llevaba ninguna cesta. Y el tipo ganó de calle. Ganó, curioso, pero de calle. Y al final Turi le pregunta: bueno, amigo, ¿cómo se llama usted? Como la mayoría de los gochos, Narciso Chacón. Allá hay muchos Chacón y Rondón, ese es el apellido de los más populares en los Andes venezolanos, ¿no? Gente extraordinaria. Mérida, déjame decirte que se conoce como la ciudad de los caballeros, la ciudad universitaria. Lo que es la laguna en Tenerife, uh-huh, eso es Mérida para Venezuela, la ciudad universitaria. Y le pregunta: bueno, ¿usted cómo se llama? Yo, Filiberto Rondón. ¿Y cómo se siente? Mamado. Y le dice:
pero gané.
Bueno, el amigo está queriendo decir que está cansado, que está exhausto, que se encuentra... No, estoy requete mamado. Esa es una anécdota que me echó Turi y que yo cuento en este libro. A propósito de otra, de chiquitina esta de aquí, que es uno de los grandes personajes del deporte y del periodismo venezolano, que fue quien me metió a mí en el Canal 8. Falleció ahora 4 o 5 años, de 90 y pico años. Él era mi papá en los medios de comunicación. Siempre me respaldó y me apoyó. Porque yo, siendo español, no fue fácil entrar en televisión. Vamos a estar claro, ¿eh? Yo me lo gané. A mí nadie me regaló nada. Porque yo, para muchos, seguía siendo el gallego, seguía siendo el canario, pero... Trabajo serio, trabajo preparado, con estudio, yendo a los medios de comunicación, no a tomarle el pelo a nadie, sino hacer un trabajo serio y respetuoso. Y después me convertí en un gran vendedor de publicidad, que eso fue lo que me dio el respaldo total y absoluto. Porque te van conociendo la mayoría de nuestros paisanos, y yo, al hablar de los paisanos, hablo de los europeos, españoles, italianos y portugueses, tienen negocios, y a través de ellos me fui metiendo, y al final fui en Venezolana Televisión una persona que, lo cuento en el libro, que yo pagaba las nóminas del Canal 8. El Canal 8, como canal del Estado, tenía a veces problemas de liquidez, no llegaban las partidas correspondientes, y a veces me llamaban un jueves del Departamento de Contabilidad o de Administración del canal. Me dice: Reyes, ¿cuánto tienes tú que pagar a final de mes? Digo: tanto. Y no lo puedes adelantar esta semana, porque tenemos que pagar la nómina y no hay dinero. Y lo mismo que hacían conmigo, hacían con un tal Alicán, que era el rey de la transmisión hípica en Venezuela. Lo cuento en el libro, que Alicán y yo pagábamos a veces la nómina del Canal 8. Ahora me dicen: bueno, ¿y qué beneficio te daba pagar eso? El pronto pago. Tú vendes una cuña de publicidad y te llevas el 20% como agencia. Y yo era agencia, en un momento dado. Aparte, ese 20%, si hacías un gran volumen, te daban un 10% más. Pero es que si encima hacías un pronto pago, te daban 10% más. ¿Me voy explicando?
Sí.
Pero es que pronto pago es cuando pagas a los 10 días siguientes al vencimiento de la factura. Y lo mío era pagar prefactura, antes de la factura. Entonces, o sea, que en una venta de 100.000 bolívares, que yo tenía que, por lo normal, ganarme unos 20.000 bolívares y me ganaba 50.000, porque pagaba pre. Eso lo cuento en el libro. También en el libro cuento los golpes de Estado del 92, de febrero del 92. ¿Dónde estaba yo? Y sobre todo...
Los que no triunfaron de Chávez, ¿no?
Los que no triunfaron. Es que el de Chávez fue en febrero y después, el 27 de noviembre del 92, fue el de un tal Visconti, que fue cuando entraron, porque el golpe de Estado de Chávez falló porque no tomaron los medios de comunicación, se dijo. Y en el siguiente golpe de Estado, manipulado por Chávez desde la cárcel de Yare, en los valles del Tuy, el general Visconti lo primero que hizo fue tomar Venezolana Televisión. Y para tomar Venezolana Televisión mataron a dos vigilantes, a otro empleado que estaba por dentro, y destrozaron Venezolana Televisión y salieron en pantalla: esto es un golpe de Estado, señores, nadie salga a sus casas, papá. No. Lograron abortar el golpe de Estado y el Canal 8 lo destrozaron. Y aquello fue un viernes, 27 de noviembre de 1992. Y el sábado en la mañana estaba yo en mi casa. Ese sábado en la tarde teníamos transmisión del fútbol español, no me acuerdo qué partido era. Y estaba yo en mi casa y me llama Chiquitín Etadgui, mi jefe, como dije antes, me dice: mira, Reyes, el presidente de la República, Carlos Andrés Pérez, quiere que la programación de Venezolana de Televisión no tenga ningún tipo de alteración. Dar la sensación de que todo está normal. O sea que esta tarde a las 2 hay transmisión del fútbol español. Y digo yo, bueno, pero me dijeron que el Canal 8 está destrozado, los técnicos están trabajando. Porque destrozaron muchos estudios, pero con una cámara que quedó buena por un lado, un monitor que quedó bueno por el otro, en control maestro consiguieron una, pudieron habilitar para, imagínate, ir al Canal 8, todavía con los cadáveres allí dentro, y tomado por el ejército. Y ese fue uno de los días que yo más miedo pasé, porque cuando yo llego al canal, se me acerca un soldado y me pone un fal en el pecho. Yo iba con cuello y corbata para transmitir, y ¿usted a dónde va? Digo, bájame eso, ¿usted a dónde va? Y me empuja el tipo. Y en eso viene un teniente, que después supe que era teniente rubio, y me dice: tranquilo, que ese es Reyes Álamo. Menos mal, porque el tipo era gocho, y el fútbol es el deporte favorito de los gochos. Tranquilo, Reyes Álamo. Echó el soldado para un lado. ¿Qué pasó? Digo, no, que vengo a transmitir. No, perdona, que hay mucho nervio, tal cual. Y cuando me pasaron, todavía había cadáveres allí, porque los forenses todavía no los habían levantado. En los pasillos del canal había sangre por todos lados, los estudios destrozados. Y yo cuento en este libro que estábamos transmitiendo Paco Varela, Luis Manuel Fernández, que murió de 30 años, extraordinario, se murió muy joven, un muchacho de origen portugués y español, y yo, en un estudio de televisión con 20 soldados dentro, armados hasta los dientes.
Porque... ¿Te acuerdas de los soldados, pero no te acuerdas del partido que transmitiste?
No, porque había tomistas que se habían escondido. Es más, una semana después todavía seguían apareciendo tomistas escondidos dentro del Canal 8, que uno de ellos se asomó en una puerta y le dijo: chamo, ¿me puedes traer algo de comer? Y cuando vieron que era un tomista, lo murieron a palos, porque habían matado a varios compañeros. Todas esas cosas las cuento yo aquí en el libro.
Pues la verdad es que no va a ser fácil.
Y anécdotas como esa, bueno, y aquí en España también. Te echo para terminar el cuento. Estoy un día, cuando te acuerdas que yo tuve aquí una radio que se llamaba Radio Millennium en Caracas, sí. Yo fui dueño de ella junto con dos socios más, y una cantante venezolana, Nancy Toro, ayer mismo estuve hablando con ella, se me acerca y me dice: mira, Reyes, ¿cuándo vas a visitar a la señora tal? Le digo, ¿cómo que cuándo voy a visitar a la señora tal? Sí, ella está en paliativos, en el hospital de la Candelaria, y yo la he visitado varias veces y me dice que está muy molesta contigo porque no has ido a visitarla. Y le digo, bueno, pero es que yo no conozco a esta señora de nada. Debe ser que la conoces, porque no llega un día que no me pregunte cuándo viene Reyes Álamo por aquí, que quiero verlo. Y me dice, vete a visitarla. Y me fui con mi esposa a visitarla. Palabra, Diego. Yo no conocía a aquella señora absolutamente de nada. No la había visto en mi vida. Y cuando me voy a entrar por allí, la mujer en la cama se medio levanta y me dice, ¡ah, Reyes Álamo, por fin viniste! Y me abraza y me besa y se pone a llorar. Y está. Se murió a los 3 días.
¿Y no sabes quién era?
No. O sea, bueno, sabía, supe el nombre ese día, pero no la conocía nada. Resulta que la señora era admiradora mía, porque yo en aquel momento tenía un programa dedicado a Venezuela, ya era venezolana. Y hablaba de Venezuela, ponía gaitas, ponía música venezolana, y era una fan mía que no podía morirse sin conocerme. Esas cosas te llegan al alma.
Y tanto que sí.
Y el libro, una de las cosas que me motivó a escribirlo, yo estuve en septiembre en Venezuela. Easton, que es uno de mis patrocinadores, que es una fábrica de deportes en Venezuela, Easton. Bueno, fíjate, el respaldo también del Cabildo Insular del Hierro.
Por ser
el Ayuntamiento Valverde y el Ayuntamiento del Pinar, el de Frontera no quiso, pero los dos ayuntamientos sí quisieron, ¿no? Y estoy en Venezuela y voy a Easton. Y estoy en la oficina del presidente, de mi amigo Aparicio Suárez. Y en eso entra la secretaria de él y me ve. Y me dice, ay, no puede ser. Y la mujer se pone a llorar. Y le digo, coño, soy tan feo como para ponerse a llorar. Ay, no, me acaba de recordar a mi padre. Porque yo de niña, hace muchos años, los sábados en la tarde y los domingos en la mañana, me la pasaba con mi papá en un sofá viendo el fútbol español los sábados en la tarde y el fútbol italiano los domingos en la mañana. Y lo estoy viendo a usted ahora y me estoy acordando de mi papá. Eso son cosas que te llegan a la
y tanto que sí, y tanto que sí.
Todo eso lo cuento yo en el libro.
Pues Reyes,
y aparte
verdad,
eso también hay anécdotas simpáticas y no te dejé ni hablar ni preguntar porque
no,
tú sabes que tú a mí me sueltas y yo me voy, ¿no?
Eso me encanta a mí.
Pero déjame decirte que el libro se consigue ya en muchos sitios. En la librería Santa Úrsula, en la Agapea, aquí en el Trompo, en la Laguna, en la Lemus creo que se llama, ¿no? Uh-huh. La Águila también de la Laguna, en Santa Cruz, en el Atril, en el kiosco de mi amigo Juan, al lado de la Plaza del Príncipe, frente también a mi amigo Juan, ahí está el libro, y en la península bajo pedido, porque ahora tú me vas a mandar a mí el programa grabado y yo se lo voy a mandar a todos los peninsulares y ellos lo van a recibir bajo pedido, y desde hoy en Amazon a nivel mundial.
Pues,
yo espero que sea un éxito, vamos a ver.
Lo es seguro, como es cada vez que se te escucha, da gusto escuchar a Reyes Alamo.
Muchas gracias, oye.